De tema, vamos a hablar de la eutanasia, vamos a hablar de la pena de muerte, vamos a hablar de esta propuesta que existe sobre hacer eventualmente un plebiscito para determinar cuál o conocer cuál es la opinión de la ciudadanía con respecto fundamentalmente a la pena de muerte, pero ahora se suma también la eutanasia. Lo vamos a conversar con el diputado UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por recibir nuestro llamado. Diputado, ¿usted comparte las opiniones de este grupo de parlamentarios que está tratando de promover esta discusión a nivel país?
Bueno, la verdad es que no las comparto. Creo que es legítimo que puedan plantearla, que se pueda discutir, pero lo que pasa es que uno tiene que ver cuáles son las implicancias de dicha medida. En primer lugar, Chile hace muchos años que firmó el Pacto de San José de Costa Rica, y al hacerlo se obligó a eliminar la pena de muerte como parte del catálogo penal. Eso fue una discusión en los 90. A continuación, por si fuera poco, hace dos semanas atrás, nosotros volvimos a votar una serie de cambios constitucionales que fueron casi unánimes, pero este punto fue unánime, todos los de mi partido, todo el Congreso, o sea, toda la Cámara de Diputados, ¿verdad?, porque pasó al Senado, en donde se decidió no innovar en materia de la pena de muerte, es decir, que siguiera derogado. Y por último, lo que uno también tiene que ver es la efectividad de este tipo de materias, y lo que se conoce en el mundo es que en aquellos países los delitos que tienen pena de muerte, lamentablemente, digamos, no disminuyen por el hecho de que exista la pena de muerte. Y ya finalmente el argumento más de fondo es que al menos yo soy partidario de defender la dignidad humana siempre, porque es condición inherente al ser humano, es decir, viene con nosotros, y lo que hace el Estado entonces es reconocer nuestros derechos y nuestra dignidad, pero no entregarla. Y así como estuve en contra del aborto, porque creo que individualmente no se puede disponer de qué vida vale la pena que sea vivida o no, de manera colectiva tampoco, que sería el caso de la pena de muerte. Entonces, en esa argumentación yo creo que uno requiere la línea de la coherencia completa, y por tanto no me parece que ni es efectivo, además sería un retroceso en materia de nuestros pactos internacionales, y además creo que es complejo, digamos, desde la perspectiva de la defensa de la dignidad humana.
Mirándolo desde ese punto de vista entonces, ¿qué se podría hacer eventualmente para que delitos que son de connotación gravísimo, por ejemplo, en el caso de el padre de esta niñita Sofía, que abusó de ella, que literalmente la torturó, finalmente la asesinó, y en casos de violaciones, lo que estamos conociendo ahora en Licantén con este sujeto que ya había sido condenado por abuso sexual y que hoy día aparentemente secuestró, raptó a esta chiquitita de 11 años, a Emily? ¿Qué hacemos? ¿Se puede modificar entonces las penas? ¿Qué tan difícil es modificar las penas? ¿Hay voluntad política para modificarlas y tener sanciones reales?
Sí. Mira, en primer lugar, y se me olvidó decirlo antes, obviamente es lamentar profundamente lo que ha sucedido. Todos quienes somos padres sabemos que se nos aprieta la guata solamente al leer una noticia como esta.
O sea, es brutal.
Es brutal, y por tanto mandarle mis más sinceras condolencias a la familia y a todos quienes están sufriendo por este horroroso caso. Y por supuesto que lo que uno quiere es que no quede nunca en la impunidad. ¿Y cómo se puede hacer eso? Una manera, por cierto, es que sean penas más duras y que sea cadena perpetua efectiva. Esa es la fórmula que yo creo que hoy día, en el sentido de justicia que tenemos, en la modernidad en la cual estamos viviendo, es la fórmula. Y que uno puede negarle que a la mitad de la condena pueda salir libre, etcétera, digamos. Pero no es la vía la pena de muerte. Ahora, en el caso de Sofía o Sofía, hay otras particularidades, por lo que hemos ido conociendo, es que habían ciertas señales previas que podrían haber sido vistas, digamos, en por ejemplo, las consultas médicas y otras. Ahora, también hay que decir que es difícil darse cuenta de todas esas señales, digamos. Obviamente en algunos casos ya es brutal, entonces todo funcionario público tiene la obligación de hacer las denuncias. Y ahí uno podría seguir un protocolo que sea mucho más clarito de cómo se hace, cómo se protege al niño, o a la niña en este caso. Pero además hay que hacer notar una paradoja, que es que en el caso de que a él le hubiesen quitado la tuición de su hija, lo hubieran entregado al Sename. y la verdad es que el Sename, ya sabemos, tampoco cumplía las condiciones de poder cautelar los derechos de nuestros niños. Entonces, toda la institucionalidad de protección de los derechos de los niños es una que se ha ido discutiendo en el Congreso, se ha avanzado bastante, y yo creo que tiene que ser prioridad uno para el presidente Piñera una vez que asuma. No solamente el Sename, que es dividir la parte de protección de los derechos de la parte de quienes cometieron algún delito, sino que también esta otra institucionalidad que tiene que ser más larga, como dices tú, para evitar que sucedan este tipo de cuestiones.
Sí, pero es que aquí hay dos casos que son distintos. Por ejemplo, en el caso de Sofía, este padre, que claro, que uno dice, si se la lleva al Sename, hoy día como está el Sename, claro, no sé si hubiese sido más ventajoso o no, hubiese tenido un desenlace mejor. No tenemos cómo saberlo.
Supongamos que sí, digamos.
Claro, pero resulta
pero
que
aún
este,
así hay cierta restricción.
Claro, pero este hombre ya había tenido conductas, tenía un prontuario con respecto a abusos y maltratos con otras mujeres. Entonces, el sistema también falló ahí, ni siquiera con una niña, falló con las mujeres que hicieron la denuncia y que después se retractaron. Uno dice, ¿pero por qué se retractan? Todo. Bueno, porque el sistema también es demasiado engorroso para ellas, para seguir casos para seguir el proceso judicial, ¿no? En el caso de este otro, ese es un tema. Y en el caso de esta niña de Licantén, que habría sido secuestrada por este hombre, él ya había cumplido una condena de 5 años, pero tampoco hubo un proceso de rehabilitación al interior de la cárcel. Tampoco hubo un tratamiento psicológico, o efectivamente no tienen remedio, no tienen cura, y pese a los tratamientos que se pudiesen hacer eventualmente, este hombre igual seguiría siendo un violador y un abusador de niños o de mujeres. Entonces, es como, ¿qué parte del sistema funciona? Esa es la pregunta, porque ya no es ni siquiera qué no está funcionando, qué hacemos para mejorarlo, es qué parte sí funciona.
No, mira, yo creo que tú tienes razón. Y aquí vale la pena entonces reflexionar y volver a revisar cuáles son las penas que tenemos, cuál es la cadena, o cuál es el eslabón de la cadena más bien, que es el que está funcionando más mal para empezar en ese. Estamos claros que nuestro sistema carcelario no está funcionando en términos de rehabilitación, está funcionando en términos de que las personas estén ahí recluidas. Pero de nuevo, no porque alguien esté recluido significa que también tiene que sufrir vejámenes, digamos. Entonces, ese tipo de cuestiones también no ayuda a que pueda haber verdadera rehabilitación, particularmente para aquellos que son más jóvenes. Pero en los otros casos que mencionas tú, tienes razón en que es el sistema el que no es adecuado, por ejemplo, para mujeres que denuncian agresiones o violencia intrafamiliar. A mí me toca representar un sector más rural de la región metropolitana, y lamentablemente se ve en esos sectores más rurales el que hay más violencia intrafamiliar. Y una de las razones que ocurre es porque, como son comunidades más pequeñas, es más difícil que la mujer pueda ir a hacer la denuncia sin que ella misma se sienta, ¿cómo decirlo?, violentada por hacerlo, claro. Avergonzada por hacerlo. Lo cual, por supuesto, que es como ayuda, digamos, a quien comete este tipo de delito y lo perpetúa, digamos, esa violencia hacia la mujer. Y romper esa cadena obviamente es muy difícil. Y en el caso de los menores es un poquito más complejo, porque además a veces probarlo es difícil. Entonces, esa institucionalidad obviamente uno requiere mejorarla para que nunca haya más violencia contra la mujer, ni tampoco contra los menores. Ahora, no hay una sola solución, digamos, no hay una bala de plata que te permita decir, mira, esta es la vía por la cual nosotros tenemos que hacerla. Lo que sí sabemos es que, al menos en la discusión de que estamos teniendo ahora, que la pena de muerte no ayuda para esto. Y no ayuda porque se concentra más en una cosa que es de última ratio, como dicen los abogados. Es decir, es la última solución o fórmula, y que, por de pronto, si se instalara la pena de muerte, no serviría para el caso de Sofía tampoco, digamos, porque ocurrió bajo otras reglas. Pero tú tienes razón en que sí vale la pena mirar nuestro Código Penal, mirar cómo están funcionando las policías con las policías, me refiero a carabineros, con la PDI, que claramente sabemos que no tienen entre ellas buena coordinación. Luego, ¿qué pasa con la fiscalía y sus investigaciones, que también está puesta en duda, lamentablemente, por los casos recientes? Entonces, ahí sí vale la pena echarle una revisión de nuevo para que estén siempre en favor de las víctimas, que son quienes sufren ante la falta de justicia.
¿Esa pega sí es de los parlamentarios? ¿El presentar algún proyecto, por ejemplo, para aumentar las penas, o es otro proceso?
Sí. No, sí se puede, los parlamentarios sí podemos hacer eso. por supuesto también al Ejecutivo, y si tiene que ver alguna cuestión con, como con institucionalidad nueva o protocolos propios del Ejecutivo, entonces ahí requiere también el patrocinio. Pero aumentar las penas es algo que sí pueden hacer los parlamentarios, son mociones posibles.
¿Se podría hacer rápido? ¿Hay voluntad política para esto o es solamente porque está en el tapete y es una buena, un buen gancho publicitario?
Mira, obviamente cuando hay casos específicos se sensibiliza a la población y también se sensibiliza la acción parlamentaria o se le da mayor urgencia. Pero yo recuerdo de muchos casos en los cuales varios parlamentarios son contrarios a aumentar las penas, así en general. Habían unas que me parecían que era obvio que había que aumentarlas. Por ejemplo, el robo en casa vipada, que tenía que ser con pena más alta que cuando no está vipada. Si lo que uno quiere proteger son las personas, no las cosas. Y varios diputados, casi la mitad, de hecho, se aprobó por poquito, decían que no. Entonces, obviamente hay distintas visiones ideológicas al respecto. Pero yo tampoco creo que la solución a todos los delitos en Chile sea meter a la gente en la cárcel y aumentar las penas. Porque en algún momento tampoco te funciona eso. Sí es el resto de la cadena que dices tú. La cadena de la investigación, la cadena de la rehabilitación, la cadena anterior, para que nadie caiga en los delitos, es prevenir esos delitos.
Justamente
también tiene que ver
con los niños.
Exactamente, con los menores. O sea, si hay un lugar donde nosotros tenemos que invertir mucho más para generar condiciones de mejora y oportunidades, es ahí, es en nuestros primeros años.
Y el trabajo mancomunado, ¿no? Con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud también, para que las rehabilitaciones sean efectivas. Se hagan por lo menos, porque ahora ni siquiera se hacen.
Efectivamente. Y entonces hay algunos programas que han funcionado bien, pero que uno requiere ponerle más fuerza. Por ejemplo, el hay un programa que se llama Chile Crece Contigo, que es un programa que es bien bonito, que ideó la presidenta Bachelet en su primer periodo, y que sigue a las madres cuando están embarazadas y continúan con ellos hasta los 3 años. Ese es un buen programa, pero requiere también de los recursos humanos suficientes, porque lo que ocurría es que muchos consultorios existe el programa, pero no tenían más tiempo las mujeres que querían llevar a su niño o los papás que querían llevar a sus niños a dicho programa. Entonces, ese tipo de programas que son bonitos, que sabemos que funcionan, a ellos deberíamos ponerle más fuerza y probablemente tendríamos menos de los problemas que a continuación se suceden. Entonces, sí, yo creo que si hay una prioridad para este año, tiene que ser nuestros menores.
Por último, diputado, no le puedo dejar de preguntar por el tema de la eutanasia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues ya sabemos que no está de acuerdo con la pena de muerte en el caso de los castigos, pero o de las sanciones, ¿no? De las penas. ¿Sigue en la eutanasia o tampoco?
Lo que pasa es que hay que ahí definir exactamente los términos, porque cuando se aprobó la ley de derechos y deberes de los pacientes, hoy día ya se pueden las personas negar a un tratamiento y por tanto tener tratamiento paliativo de sus dolores o lo que sea. Pero eso no es eutanasia, eso simplemente no seguir un tratamiento que obviamente te puede conducir a la muerte, dado que no lo vas a seguir. Pero cosa distinta es la eutanasia activa, que le llaman algunos. Es decir, la solicitud directa de causar la muerte. Yo creo que eso es contrario precisamente a lo que te decía antes, y por tanto yo estaría en contrario.
Pero ¿no es válido para una persona que, no sé, tiene una enfermedad terminal, que está sufriendo, que no quiere vivir ese proceso de los cuidados paliativos, que no tiene ganas de terminar así sus días?
Claro, pero en ese mismo caso, que es un caso dramático por lo demás, y que probablemente muchos nosotros hemos tenido experiencia con nuestros abuelos, familiares, que es mi caso, una cosa es que, de nuevo, él no se haga un tratamiento, pero sí que, por ejemplo, pueda estar en sedación para no tener dolor. Y eso es perfectamente posible y se puede de acuerdo a nuestra ley. Pero cosa distinta es inyectarle ya algo que le produzca la muerte directa.
Pero si es la opción de cada uno, si es la opción, por ejemplo, de mi familiar, o en mi caso, yo, digo, no quiero llegar a esa etapa, no quiero que mi familia me vea así, yo quiero morirme dentro de esta enfermedad que ya la padezco, quiero fallecer y fallecer en calma con mi gente, tranquila, va a ser el mismo dolor del sufrimiento de la pérdida, ¿no? Pero de una manera digna, entre comillas. ¿No es viable? ¿No es una opción de cada uno también?
Mira, yo creo que es una buena discusión la del buen morir, como se llama, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con estos cuidados y con estos casos que tú has llamado como más extremos. Uh-huh. Porque en eso obviamente uno lo entiende, pero después eso sucede en otro tipo de casos, que no son así. Cuando, y ya no ocurrió en el país que más ha tenido esta discusión y que ha tenido que retroceder un poquitito desde Holanda, donde se empezó a usar la eutanasia activa en menores. o en personas que, por ejemplo, tenían un accidente y quedaban con, no sé, parapléjico. Entonces no era una enfermedad terminal la que significaba el argumento, porque hoy día en la práctica, como te decía, con los derechos y los deberes de los pacientes, tú sí puedes hacer ciertas cosas. Lo que no se puede hacer es ya la acción directa médica que le cause la muerte al paciente, porque además sería contrario a la propia, al propio juramento que hacen los médicos.
Mm. Bueno, pero es una discusión.
Sí, no, por supuesto que sí, yo creo que es legítimo que nada más que la tengamos. Ahora, yo lamento que se haya caído en esta discusión a raíz de la pena de muerte. Creo que es uno de los es como pisarse la cola por parte de los muchachos de mi partido y otros, cuando yo le decía, mira, nosotros no podemos estar de acuerdo en unas sí y en otras no, porque hoy día se exige mucho más la coherencia argumentativa. Y por tanto, si nosotros creemos que no hay vidas que valgan la pena ser vividas, unas sí y otras no, ya sea que se tome como decisión individual el aborto o decisión colectiva la pena de muerte, bueno, entonces mantengamos en la misma línea. Y espero yo al menos...
Pero también es parte de la madurez hacer. Tener algún tipo de evolución, ¿o no?
Bueno, por supuesto, y en esta materia hasta la Iglesia también cambió de posición hace ya varios años, y el Papa Francisco lo dijo, si no me equivoco, hace un año y medio atrás, que él creía que no había ninguna causal por la cual se pudiese justificar la pena de muerte.
Diputado, un millón de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bio Bio. Que tenga un buen día.
Gracias a usted. Chao.
Chao, chao. El diputado Jaime Belolio de la UDI conversando con nosotros sobre la pena de muerte y también la eutanasia. 10